Onda Madrid presenta...
Se puede contar una anécdota que te he escuchado que tiene tres cosas. Ron, pastillas y Cuba.
Sí. Sí, sí, se puede contar y vamos a dejar a Melendi en nada. En nada. Porque también se te olvida decir avión.
A ver.
Va todo junto. Pero vamos, lo de Melendi, un juego de niños al lado de lo que yo hice. ¿Quieres que te lo cuente ya?
Sí, sí, cuenta, cuenta.
No, pues sí que a mí me da mucho miedo volar, mucho miedo volar. Se me ha pasado ya desde que tengo hijos. Al final tienes que hacerte la valiente y se me ha pasado. Pero antes de tener hijos tenía mucho miedo. Y entonces en un viaje a Cuba con las amigas, antes de coger un vuelo había una tormenta increíble. Y entonces yo pues no me fui a Cuba con ningún tipo de pastilla. O sea, no pensaba que iba a haber la tormenta de la vida. Entonces entré en una farmacia, pedí una pastilla tranquilizante, no sé qué me dieron, y llevábamos ron para la familia. Y entonces la tormenta iba más y más y más y el avión no salía. Entonces yo tomé una pastilla tranquilizante, pues yo qué sé, lo que sería el equivalente aquí a un diazepam, no lo sé. Y un poquito de ron para que me hiciera más efecto porque estaba que me moría. Digo, yo no cojo el vuelo y teníamos que volver a España. Y entonces nada, subí al avión, me fui a mirar al cuarto de baño, solo me acuerdo de que no me vi a mí en el espejo, o sea, vi a mi padre, que en paz descanse. Como que mi padre me dijo, Carmen, o sea, mal, vas mal, ¿sabes? Y nada, y entonces nos sentamos, y yo iba a pedo, porque claro. Y entonces empecé a decirles a mis amigas, puta, dame ron, porque no me querían dar. Estoy muy bestia. Menos mal que es a estas horas de la noche.
Sí, sí.
No. Y entonces mis amigas me querían dar ron, claro, ¿sabes? Y me cogieron el sobrecargo, la azafata, tal, me llevaron a cabina. Era antes del 11S, se podía ir en cabina, tal. Y total, que pasé todo el viaje en cabina. Y con una mamá Iné que me había comprado una muñeca, la vomité entera, me desperté de repente en la cabina, yo allí, yo qué hago aquí, con mi mamá Iné, una muñeca negrita ideal, vomitada, y 8 horas de vuelo estuve haciendo cuadro.
Pero al menos no te echaron del avión.
No, si viajamos Melendi y yo juntos, entonces ya sé que nos echan.
La combinación sí.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Se puede, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas en la sintonía de Onda Madrid, todas las madrugadas del jueves al viernes, 12 en punto de la noche, 101.3 o 106.0 de la FM, de la frecuencia modulada, también en la TDT, que eso no lo sabía. Si vives en la Comunidad de Madrid, siempre en la web de Onda Madrid, María Maica, Arancha Segura y toda la panda están ahí, y hasta el infinito y más allá, en ebooks, en iTunes, en Spotify, buscándonos por nuestro nombre. No quitaríamos ni el freno de mano sin Luis Perdiguero, que hace que vaya todo suave, suave. Estamos en Twitter, señora y señor, es @eltaxiom. Twitter, síganos, que no tiene pérdida. Y arrancamos ya de ya, porque ¿para qué perder el tiempo en noches como esta? Porque durante el día andamos enmascarados en la jungla de asfalto y en las noches y en los taxis es donde se dicen las cosas que suenan a verdad. El nombre del taxi, por si le preguntan, el taxi de Onda Madrid. Hace un día anormalmente caliente para estas fechas y me llamó para pedirme un taxi. Ella es escritora, cómica, presentadora, actriz y todo lo que se vaya proponiendo. Hay gente que se atreve con todo y otros con conducir un taxi estamos ya la mar de bien. Aunque el mundo sea para los valientes y las valientes. Sabe mucho del corazón, pero no es cardióloga, es periodista. Sabe de comedia, aunque nadie pensaba que se atrevería a subirse a los escenarios. Sabe de actuar, porque no lo neguemos, en la radio y en la tele todos somos un poco actores. Bueno, y en Instagram también. Sabe de escribir, porque lleva ya 3 libros, o eran 4. De tanto saber, lleva ya unos cuantos años en los medios de comunicación, más de lo que parece, porque empezó muy joven en su Valencia natal. Lo difícil no es llegar, señora, es mantenerse en esta jungla de personitas que luchan por salir en pantalla. Y la pantalla es pequeñita y no caben todos. Es rápida, tiene una sonrisa encantadora, divertida, showwoman, intrépida, y además sale en Telemadrid, que me han dicho que es una gran cadena de televisión. solamente hay una cosa que no me esperaba de ella, que es fan del Fari.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de
la... Que la canción es muy buena, ¿eh?
Es muy buena, es muy buena. Es bastante canalla para la época. Canallita, sí, y sí. Para Fari, porque te imaginas al Fari con la mandanga y el chocolate y tal, pues... Pues sí, ahí está.
Carmen Alcaide, bienvenida al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Pues nada, feliz, feliz de compartir este viaje contigo y dispuesta a dejarme llevar a donde me quieras, pues eso, al destino que nos lleves.
¿A dónde te llevo? Dime tú un sitio que quieras que te lleve.
Pues no sé, vamos por Madrid, ¿no? De momento, ¿o qué?
Madrid. ¿Algún sitio en especial?
Ay, Madrid me gusta todo, Madrid me gusta todo. Ahora con Dos en la Carretera, que es un programa que estoy haciendo con Oscar Martínez para aquí, para esta maravillosa cadena, pues hemos ido por todos los pueblos de Madrid. Bueno, estamos, aún nos quedan muchos, pero hemos ido por... Ahora la segunda temporada, cuando se estrene, empezaremos por Aranjuez. Mira qué bonito.
Pues mira, pues podemos ir a Aranjuez.
No, también. No, te iba a decir que como yo con Dos en la Carretera estoy yendo por todos los pueblos de la comunidad...
Nos quedamos en...
Esto, capital, un poquito capital, que yo como soy de capital de Valencia, también la capital de Madrid me gusta mucho. Así que, oye, ¿por qué no vamos Castellana arriba, Castellana abajo, que es tan
arriba,
bonita?
Castellana abajo, genial.
Sí, y igual subimos por Gran Vía un poco.
¿Sabes que el Fari trabajó como taxista en Madrid antes de... para sacarse sus primeros dinerillos, para hacer sus primeros discos, y además... Se recuerda una anécdota graciosa que cuenta él, o que contaron, que pasó una noche entera con Ava Gardner.
Sí.
Y decían ya, Ava Gardner y el Fari, pues que ha morido, ¿no? Pero no, lo que era es que él la llevó en un taxi a, creo que era un tablao flamenco, y le dijo, tú quédate aquí toda la noche, ¿cómo era el nombre del Fari, cómo era?
José Luis Cantero.
José, quédate aquí esta noche. Bueno, lo dijo en acento inglés, sí. Supongo. Y claro, le esperó en la puerta toda la noche y ya la volvió a llevar al hotel, ya, pues imagino, de madrugada. Y pasó una noche con Ava Gardner, no, que sepamos, no en la cama o no en otros escenarios, sino en el taxi, que creo que como anécdota es muy buena. Así que el Fari...
Lo que nos ha contado es la tarde que pasó con Carmen Alcaide.
¿Cómo es eso?
Bueno, pues porque yo tenía casi, pues como tu edad, más o menos, un poquito más. Siempre he tenido más que nadie, ¿sabes? Tendría ya, pues no sé, 24, 25. Y yo trabajaba en informativos de Canal Now. Total, que imagínate que voy al director de informativos y le digo, mira, es que hoy me tengo que ir. Me dice, ¿cómo? Dice, sí, es que me quiero ir a conocer al Fari, que está en una televisión local en la que yo había trabajado. Y no daba crédito, claro, ¿sabes? Yo allí, informativos, estaba en política, tal, todo, pues mis directos, mis cosas, muy, muy serio todo. Y digo, es que tengo que conocer al Fari porque es mi ídolo. Y entonces me dice, mira, Carmen, o sea, si esto es verdad, vete y tráeme una prueba, porque no me lo creo. Total, que me fui del trabajo, me lo permitió y me planté en Valencia TV. Y el otro día se lo conté a su hijo, a Javi Cantero, que estuve con él parados en la carretera. Le engañé al Fari, le engañé porque le dije que era una periodista, que eso no le engañé, pero llevé un magnetófono, una grabadora de la época, y le dije que era como tú, pues que era presentadora de radio y que era un programa de radio, y entonces le hice una entrevista mientras esperaba para entrar en la televisión local. Total, que conseguí entrevistar al Fari, que no había visto en otra igual, porque yo todos los trabajos que había estado, y digo, ¿cuándo voy a poder yo entrevistar al Fari? Es que no lo sé. Total, que le entrevisté, no conseguí que cantara conmigo, que se lo pedí, que quería cantar una canción con él, pero luego cuando entró en el plató de la televisión local, yo me volví loca, y cuando él se puso a cantar, me puse por detrás a cantar, y yo, los directivos de la cadena, que estaban pasando los rótulos de crédito porque acababa el programa, y me veían y me dicen, ¿pero qué hace esa loca? Yo, ¿sabes? Bueno, imagínate, ¿qué hace? Yo vestida, pues, con vaqueros. Bueno, fui vestida, esto es muy fuerte, de la bandera de España para gustarle, ¿sabes? O sea, bueno, no sé si lo combiné bien, porque llevaba un pantalón amarillo y luego una camiseta amarilla y roja, en fin, todo, porque yo sé que él es muy cañín, muy español, y dije, pues yo, para gustarle.
Habría que verte, ¿eh?
Y pues la foto la tengo y la voy a poner además en el programa de Dos en la Carretera, que hablo con su hijo. Y me hice una foto y se la llevé al director informativo y me dice, Carmen, de verdad, eres una caja de sorpresas.
Es que no te pega ser muy fan del Fari.
Es que no conozco a nadie de mi entorno que le guste el Fari. O sea, que le guste, nos gusta a todos porque
claro,
es
sí,
un gran
Fari
artista.
Es un...
Y bueno, que no es que no te guste, pero que sean seguidores, ¿no? Como yo. Y es porque mi madre, que era viuda, Y cuando éramos pequeñitos estaba siempre trabajando y nos cuidaban pues diferentes chicas que pues ella tenía que estar trabajando, ¿no? Entonces una que se llamaba Mari, aunque era, el otro día me dijo mi hermana, no sé si era Mari o Encarnita, es que tengo muy mala memoria, pero creo que era Mari, le encantaba el Fari y entonces me lo ponía a todas horas. Mis hermanos ya eran mayores, más salían y entraban y yo estaba con Mari escuchando el Fari todo el día y claro, Mari se fue, siguió mi vida, crecí y de repente un día oí el Fari y me volví loca. A los 20 años o a los 18, no me acuerdo, y hasta hoy, me las sé todas.
Estás metida, Carmen, en mil proyectos, en Zapeando, en el Buenos Días, estás... la primera pregunta.
En el Buenas Tardes también.
Buenas Tardes. Además, siendo madre de tres hijos, ¿cómo sacas tanto tiempo? Para mí, para que me venga bien a mí, para yo organizarme también.
Pues no teniendo tiempo para ti, la verdad. ¿Sabes? Sacas tiempo sin, pues, sacrificando tiempo para ti. Entonces yo no tengo tiempo para mí, ni para leer, ni para ver la tele, la veo muy poco, veo cosas con mis hijos, me tumbo poco en el sofá, parece que me quema cuando me siento, y porque soy muy vital y porque para mí el trabajo no es trabajo sino diversión, que es como un tópico que decimos mucho a la gente que nos apasiona el trabajo, pero es así. Entonces yo realmente a lo mejor cuando me aburro es cuando paro. Y a veces me pasa factura, ¿eh? Porque voy un poco acelerada y a veces me da ansiedad, que es el peaje también que tenemos que pagar los que somos hiperactivos. Pero me hace muy feliz. Y como me llaman de muchos sitios, ya nada puedo decir que no, porque en cualquier trabajo yo le veo la gracia. Siempre que sea comunicar, entretener, pues en el Buenos Días tengo mi rollo, en el Está Pasando otro, luego en Zapeando otro rollo, también hago un programa en Instagram en casa que me lo paso muy bien, dos en la carretera. O sea, a mí yo todo le veo la diversión. El día que no, o sea, si algo no le veo, pues no lo hago, pero...
Dices, te atreves con todo, eres escritora, eres cómica, eres presentadora.
Ah,
eres...
bueno, los monólogos, claro, el fin de semana, por la noche monólogos, o sea, ¿qué te parece?
Eres actriz, ¿tú no tienes miedo al que dirán, al que hace esta mujer subiéndose a un escenario? Si tú te atreves con todo.
Yo no tengo vergüenza, y me ha demostrado la vida y la experiencia que la gente, que el mundo es de los desvergonzados. El mundo es de los desvergonzados, o sea, de los que no tienen ningún tipo de vergüenza a mostrarse como les da la gana. Es que muchas veces pensamos que hay que ser muy erudito o que hay que hacer... No, el erudito. Payasa la payasa. Y te puedes ser a ratos erudito y a ratos payasa, ¿no? Pero que yo no tengo miedo a aparecer a veces, no sé, a mostrarme como soy, aunque no sepa de las cosas, aunque no vaya a ser la más graciosa, ni la que mejor baila, ni la que mejor canta. Soy un poco la Lola Flores de la televisión. No sé, la que mejor, a lo mejor, hago las cosas, pero llego al corazón de la gente.
Qué bonito esto. No, pero hablábamos con Ernesto Sevilla, el cómico, de la timidez de la gente, de gente muy grandes comunicadores o grandes cómicos que en la vida cotidiana son gente tímida. ¿Tú no?
No, eso es porque por eso te digo que no soy, que soy como Lola Flores, porque tampoco nací para actriz, porque si no sería tímida. Y los buenos actores son tímidos, entonces yo no soy tímida, con lo cual, pues no. No mola. No sé, es que hay mucha gente que es actor precisamente porque cuando suben a un escenario acaba esa timidez que no les gusta en ellos o que les gusta romper, pues de repente salen en el escenario y se convierte. Entonces a ellos les flipa, ¿no? Y les engancha eso. Yo simplemente es una extensión de mi vida subirme a un escenario. En mi casa estoy todo el día, ¿cómo puedo estar en un escenario? Entonces yo no soy tímida para nada.
Antes de ir con más cosas, ¿es cierto que hiciste un máster con la reina Letizia?
Sí, sí, sí. Yo acabé la carrera de periodismo y dije, ¿qué hago? Y dije, bueno, me vine aquí a hacer un máster que era muy chulo, que era de periodismo audiovisual, muy práctico. Luego tenías prácticas en una radio o en una tele nacional. Y el director era su padre, Jesús Ortiz. Y la compañera de clase era ella. Yo estuve 3 meses solo porque me salió curro en la televisión local de Valencia, hasta que luego fue el Fari. Y entonces me fui del máster y ahí la dejé, sin mí, a Letizia. Pero nada, la verdad que era muy buena compañera. Divertida no es la palabra. Era como súper profesional y yo me veía mucho en ella porque digo, jolín, venía de estar en México y hablaba un poco como Aznar con el acento este, ¿sabes?
Estamos trabajando en ello.
Pero sabía mi inglés perfecto y me da mucha envidia. Luego, cuando salíamos por ahí por la noche, los del máster, ella nunca vino, ya te lo digo. Entonces no la conozco en esa faceta así más...
¿No hubo una borrachera con Letizia Ortiz?
No, me hubiera gustado que hubiera venido porque así lo hubiera contado. Pero mira, tengo una anécdota. Estuve nada, genial con ella, nos llevábamos bien. Yo duré poquito, pero me cayó estupenda. Pero tengo una anécdota que cuando ya estaba yo en Telecinco, un día, antes de que anunciara que se iba a casar con el príncipe y todo, me dijeron, oye, saludos de Letizia Ortiz. Y yo, ¿cómo? sí, saludos de la presentadora de Telediario y tal, de la española. Y digo, ay, ni idea, no. Yo, es que, de verdad, es que soy un poco también Carmen Sevilla. Ya luego me vas descubriendo. Y digo, ah, pues vale, pues darle saludos. Sí, que hice contigo un máster. Ah, pues vale, vale.
No caías.
Y de repente, a la semana o dos semanas, me veo Leticia tal y yo, ostras, y yo, diciendo que no me acordaba de quién era, tal, no sé cuántos. Pues eso, que... Pero era la verdad que era totalmente... Estaba totalmente preparada para lo que la vida le tenía ahí.
¿Tú crees? Porque después ha habido un debate sobre si... Yo a veces me lo pregunto, si a mí me ofrecieran ser rey o algo, no sé si aceptaría. Porque el papel ahora que tiene ella, no sé, la libertad que tenía antes no la tiene ahora. Es verdad que con todos los privilegios y demás, pero no sé, ¿tú aceptarías? A ti te viene el príncipe Felipe y te dice... Tú ya estabas casada, creo, en esa época.
No, yo dejo a mi marido y me voy con Felipe. Sigue, sigue. Yo sí, yo aceptaría ser reina, sí. Hombre, por favor, una mujer como yo, criada en la época de Cenicienta y de todas las princesas de estas de Disney, ¿cómo no voy a aceptar ser reina? Joder. Las mujeres de hoy en día puede que no, porque son otro rollo y son más guays. Pero yo ser reina de España al lado de mi príncipe azul y estar... ¿Qué van? Me parece un coñazo. Pero... Jo, no aceptar el... ¿Sabes lo que mola de ser reina? Yo qué sé. El tener solucionada la vida, aunque a mí siempre me da igual. No sé qué pregunta más complicada. Sí. Es que no me va a pasar. Y si me pasa, tú aceptarías, no lo sabes. A ver, si estás enamorado, ella no ha tenido otro remedio
claro,
que aceptar.
Claro, claro. Si estás enamorado o enamorada, lo entiendo. Ahora, si no estás...
A mí me gustaría, si soy reina, que me dejara... Que pudiera seguir haciendo monólogos...
Pero claro, por época, digo, el rey, bueno, el rey, el príncipe en aquel momento, por época, podría haber estado viendo el telediario o Aquí hay tomate.
Totalmente.
Y es aparte, decir, ojo a eso, ¿eh?
Te digo más cosas que tenemos en común.
Ah, cuenta, cuenta.
Las dos, bueno, yo, mi hija primera, es que iba a decir una palabra que queda un poco fuerte, pero no.
Dila,
no,
dila.
No, el parto, o sea, que me la sacó, iba a decir...
Me sacó a la hija. La expresión está fea.
Sí, claro, me sacó a la hija de la barriga porque fue cesárea.
Vale, vale.
Entonces la expresión está fea porque, bueno, que me asistió en el parto el mismo ginecólogo que tiene Leticia, vale. El doctor Recasens, que es un sevillano maravilloso, maravilloso documento. Y entonces, pues, como has compartido ginecólogo, hemos compartido también otro médico que no voy a decir... Porque es secreto de Estado. ¿Y qué más? Bueno, también me he casado yo con un príncipe, pero que se me ha convertido en rana y allá no.
Saliendo ahora de la calle, de la carretera de Fuencarral, Alcobenda número 4. Mira, justo aquí está la sede de Telecinco, del grupo Mediaset. Bueno, Carmen, hay mucha gente te recordarán por el mítico y exitoso y polémico programa de Corazón Aquí hay tomate que presentaba junto a Jorge Javier Vázquez.
Buenas tardes. Empezamos Aquí hay tomate, el programa que todos estábamos esperando.
Y también vamos a tener a Carmen Alcaide, que es un fruto del País Valenciano maravilloso, que es una presentadora
con ganas de dar la nota, de triunfar, de conquistarles, de seducirles.
Pero vas a acaparar.
¿Tú ya eras aficionada al mundo del corazón en ese momento?
No, para nada. Yo no. La verdad es que el corazón nunca. Yo de jovencita nunca me leía la revista del corazón, soy cero cotilla, siempre lo he sido, sigo siendo poco cotilla, muy poco. Y bueno, yo cuando estaba el tomate me dijeron tenemos una noticia buena y una mala, y digo, vale, pues empezar por la mala. Dicen, la mala es que porque era hasta llevábamos 3 meses de preproducción y el programa iba a ser de frikis, de entrevistas con frikis, tal, y me divertía mucho, el humor absurdo me encanta. Iba a ser como muy de humor y me dijeron, bueno, la noticia mala para ti, porque no tampoco es que fuera mala, es que el programa va a ser de corazón. Y digo, ostras, no fastidies, tal, yo es que no es nada mi rollo, tal. Llevamos 3 meses preparándolo. Y yo había hecho un casting que me presenté porque dije, va, me apetece. Y me presenté. Y dice, la buena es que tú lo vas a presentar. Y entonces, bueno, me puse súper contenta. Y dije, bueno, ¿cuándo empezamos a rajar de todos? Ya, basta.
Que tenía la cosa unos cebos, una manera de
tratar. Es que al final, ¿sabes qué? Al final no es para los periodistas o para los presentadores o para la gente que nos gusta el entretenimiento como a mí, no es de lo que hables, sino cómo lo hables. Por lo menos mi manera, yo lo que soy. Hay gente que ha nacido para hacer periodismo de político, hay gente de periodismo económico, hay gente. Pero yo que soy un abanico, yo soy una entretenedora, una showwoman, como tú has dicho, la verdad que me importa bastante poco el contenido, me importa más como la actitud, cómo lo digas.
Más el contexto que el contenido. Más la forma de hacerlo que lo que hagas.
Totalmente, sí, ¿no? Totalmente. A mí me dicen que presente cualquier tipo de programa de deportes. Haría uno de fútbol encantada de la vida. Y eso que no tengo ni idea de fútbol. Porque al final es todo cómo lo cuentes y la pasión que le pongas.
¿Crees que alguna vez, algún día, os pasasteis de la raya en el programa? ¿Hubo algunos límites que se saltaron?
Allí no se drogó nadie nunca, ¿eh? Este chiste no lo has pillado.
No.
Ya, pues da igual. Que no se drogó nunca nadie, dices, os pasasteis de la raya.
Ah, vale, perdón. Es que es... perdón.
Es que es de la época...
Es que no me drogo, perdón. No, vale.
Es que yo soy de la época de la ruta al bacalao.
No lo había pillado, perdón.
Que sí, no pasa nada. No, tampoco es tan gracioso, además.
No. Hombre, pensándolo así, sí.
Nos pasamos de la raya. Bueno, había una delgada línea roja que sí que es verdad que éramos un poco funambulistas. Y algunos días, pues cuando eres canalla, cualquier persona que sea canalla que nos esté escuchando, canalla bueno, es que no está en la cárcel por haber matado a nadie, pues sabe que siempre hay un día que metes la pata, ¿sabes? Y que te pasas. Pero bueno, luego reconduces. Nosotros éramos buena gente haciendo un programa canalla. Entonces, pues alguna vez sí que es verdad que pum, ¿sabes? Nos salíamos un poquito del tiesto, pero luego volvíamos. Solo queríamos hacer reír. Y te digo una cosa, yo he sido siempre muy ingenua, lo sigo siendo, y yo pensaba que, ay, no sé qué, por favor, dejemos ya la Pantoja, y no sé qué. Luego la Pantoja un día nos mandó discos firmados, o sea, porque también llenan conciertos, también el Tomate se veía, lo veían 5 millones de personas.
Pero ¿hubo algún momento en el que algún famoso te dijo, Carmen, te estás pasando?
No, yo me he llevado siempre bien con todos los famosos. ¿Sí? En las fiestas yo siempre le decía a mi marido, dime de quién hemos hablado esta semana para esconderme, ¿sabes? Y todos me saludaban, porque sabían que, no sé, será la manera que yo digo las cosas.
¿Cómo es trabajar con Jorge Javier? Porque sabes que está siempre en boca de... Cuando va a polémica por semana, siempre hay algo en Twitter que Jorge Javier Vázquez dice tal.
Yo lo que creo que este hombre tiene un... Le envidio el aguante que tiene que tener. Bueno, supongo que no lee las cosas, animaladas de cosas que se le pueden llegar a decir a ese hombre por el mero hecho de entretener a su manera, ¿sabes? De ser un desvergonzado, como digo que hay que ser, ¿no? Y hacer lo que, en el buen sentido, ¿no? Y hacer lo que él considera y ser fiel a su estilo. Trabajar con él es muy divertido. Yo con él tengo muy buena química, nos vemos muy poco. Ahora ya hablo de él en plan, este hombre, porque es que hace años que no tenemos relación. De vez en cuando una llamada, por medio de Valdeperas, que ha estado conmigo trabajando en el Madroño aquí en Telemadrid, sí. Pues hemos hablado. Fui a verle hace no sé cuánto tiempo al teatro y me mandó su libro. Y de vez en cuando, si tenemos que tener relación, la tenemos. O sea, que no pasa nada. Pero que es que hemos llevado dos vidas muy diferentes y muy cada uno por su... Ahora ya no compartimos ni cadena. Entonces... Pero trabajar con él es muy divertido, siempre estábamos me enseñaba fotos de tíos, o sea, cuando nos pusieron ordenador, porque al principio estábamos siempre sin ordenador, y cuando nos pusieron ordenador, ¿para qué queríamos ordenador? Pues para ver fotos de tíos, ¿sabes? O para ver el tiempo que iba a hacer el fin de semana, porque lo teníamos allí de pana, ¿sabes? Si dábamos pasos a vídeo. Y me reía mucho con él. ¿Cómo te diría yo?
Dilo. No, tienes en mente, pero no te sale.
Sí, no me sale. Es muy achuchable. ¿Sabes? Es como muy, muy achuchable, Jorge. Le gusta que... Ahora con el COVID lo estará pasando mal porque vamos al cuarto baño de la manita y te lleva siempre de la manita y cuéntame y no sé qué. Y bueno, alguna vez hicimos algún viajecito de fin de semana, me lo pasé muy bien con él. Le tengo mucho cariño, la verdad. Aprendí mucho de él también.
Pero fíjate, a Jorge también lo veo un tío tímido, o eso dicen, no digamos que reservado en su vida, a lo mejor más tal, más desconocida, digo. ¿O no?
Lo que pasa es que yo creo que no le gustan las multitudes y de repente entablar relación con mucha gente a la vez, ¿sabes? Él tiene su parcela, sus amigos y le gusta un poco y es tímido. Yo creo que sí, él sí que es un poco tímido en el sentido de con la gente, ¿no? Que a veces se puede confundir con frialdad, no sé, pero yo creo que lo que le pasa a él con la gente es que es tímido y le gusta conocer a la gente para entablar con ellos conversación.
Sobre el tema del corazón... Una reflexión que yo hago, digo, me parece divertido o entretenido porque es un juego en el que si tú quieres entras y si no quieres no entras. Claro, digo, si ya entras a lo mejor ya es difícil salir del tema. ¿Cómo es realmente ese mundo que tú lo has conocido de primera mano? Ese mundo del famoseo, del mundo del corazón, que algunos, al menos a mí, me pilla un poco más lejano. Porque...
Pero acótame un poco porque el mundo del corazón es súper amplio. ¿Qué quieres saber?
Los famosos diarios, es decir, la gente que entra en el juego este de reality shows, de programas de corazón...
Tú eres un taxista cotilla, entonces.
Exactamente. Bueno, yo defiendo que el periodista debe ser siempre cotilla.
Eso es verdad. Pues por eso yo soy la periodista que no soy cotilla, la humorista que no pilla los chistes, ¿sabes? Y la cantante que no canta, porque me encanta cantar. Y por favor, déjame cantar algo porque no está...
¿Quieres cantar algo?
Sí, pero primero te digo...
Para esto. El final, digamos. ¿Lo puedo dejar para el final si quieres?
Pues sí, porque a lo mejor luego ya no quieres seguir el camino, vale, no, conmigo. No. Entonces, ¿cómo es el corazón? Pues muy divertido. Muy divertido. Yo flipo porque a veces es verdad que... Pero la gente del corazón, o sea, los colaboradores, los famosos... Acótame la pregunta.
Digamos que cómo es por dentro, por ejemplo, estar en la factoría, por ejemplo, Mediaset, que sabes que ya es una creación de famosetes y demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son en realidad? ¿Cómo es, por ejemplo, de cerca? Bueno, hay gente que se lo pregunta. Belén Esteban, por ejemplo, que son personajes que se ven todos los días, millones de personas, personajes del corazón... Pero después son personas normal y corriente, digo yo, vamos, no sé.
Bueno, normal y corriente no es nadie que... ni yo, ¿sabes? Porque si no, no estarían donde están y triunfarían tanto. Para mí no son normales y corrientes, nadie. Pero no de Mediaset, nadie que salga en pantalla. Somos normales y corrientes. Por eso estamos en pantalla, porque mostramos... mostramos una cara que la gente a lo mejor no muestra y dice, habrá muchas veces Esteban en casa, pero que a lo mejor no lo sacan a relucir. Entonces nosotros tenemos la cara de sacar esa parte auténtica que llevamos dentro cada uno, y entonces es lo que a la gente le gusta de la gente que hace pantalla. Belén Esteban es muy buena gente, para mí, si tuviera que definir algo, es buen corazón y cachonda perdida de divertida. O sea, es una combinación fantástica de buena gente y de mucho sentido del humor y muy... Muy eso, muy divertida, también muy deslenguada, me gusta su manera de hablar, ¿no? Mira que han pasado años y sigue siendo fiel a de dónde viene, lo que es, no intenta ir de nada, ese es su secreto, ¿no? Y yo compartí una boda con ella, que es una boda de un compañero, y nos reímos mucho. Y tampoco he compartido mucho, ¿eh? Algunas conversaciones por teléfono, alguna vez me he atrevido a darle algún consejo. Estuve en su boda, en su primera boda, que me encantó la boda, me lo pasé teta. Y eso. No son normales. No pretendas que te diga que son normales. Yo tampoco lo soy, ¿sabes?
Oye, ¿por qué crees que pasa esto de que hay mucha gente que...?
Lo que sí que son majetes. Por ejemplo, Kiko Hernández, súper majo. Yo te presenté un programa con él. Lo que sí que es que en la tele muestran a lo mejor más, o Kiko Matamoros, que está muchas veces cabreado, o el otro, o Rafa Mora, que es un chulito, que no sé qué. O sea, cada uno parece que ocupa un lugar, o Anabel, que es una pillarrollos, la otra no sé qué. Y luego sí que es verdad que no, que son muy majetes todo. Eso sí, normales no, pero majetes y gente... Eso sí,
¿Por qué crees que pasa esto de que hay mucha gente que ve programas de corazón, que disfruta de reality shows... Y que después no lo dice tanto, porque como que si lo muestra parece que es una baja intelectualidad. Lo de la palabra telebasura a mí me gusta poco utilizarla.
Pues porque no
es... Esa hipocresía, digo, de...
Es que no, la verdad que algún día eso cambiará, no pasa nada. Primero, para empezar, en periodismo ya no sé si hay una asignatura que sea corazón o realities o lo que sea. Pero
de momento no, ¿eh?
Están muy atrasados. Pues entonces yo hice una charla en la facultad, que no volverán a llamar, porque me parece fatal que no se dé la asignatura de corazón cuando, pues no sé, un tanto por cien elevado de sus alumnos van a acabar trabajando en eso. Que luego no se quejen los periodistas de pro de que no se hace un corazón serio o un corazón que no sé, deontológico, digo, sí. Sí, deontológico, ¿no?
Sí, sí.
Sí, no, deontológico de boca. Entonces, pues que luego no se quejen si no nos han enseñado un buen corazón en las aulas, o sea, cómo respetar la ley, cómo ta, ta, ta. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que me voy a cabrear hoy.
¿Por qué crees que hay esa doble
pues porque nos,
visión?
Hay algo que nos impide, o sea, aquí tienes que ser o cultureta o...
No se pueden ser las dos cosas. No puede haber salvados y sálvame.
Pues eso, claro que puedes.
Ahí es a lo que voy.
Pues es lo que yo aspiro a que algún día acabe, ¿sabes? Que se puede ver todo. Yo, de hecho, veo todo de todos los canales. Soy multicolor. O sea, es que me niego a estar solo enganchada a un canal, ¿sabes?
Pero esto es como decía Rosa Lemonte, la periodista del diario ABC, que creo que se lo escuché una vez, que decía un analista de España que él nunca veía, por ejemplo, Gran Hermano. Y es un error tremendo. ¿Cómo puedes analizar España sin ver Gran Hermano, por ejemplo? Claro. Es un producto que ve mucha gente.
Es como si le digo, yo nunca leo información porque quiero estar feliz todo el día, jajajiji. Pues chica, pues también, si vas a hacer humor y subir al escenario, tendrás que saber cómo va el mundo y tendrás que saber cómo va el COVID, porque a lo mejor resulta que es el día del pico más alto de COVID y tú estás haciendo una broma y sienta mal. O sea, te quiero decir, tú tienes que saber de información aunque vayas solo a hacer reír. Y tienes que ver cosas de mofa y sobre todo es que hay que abrir la mente y lo ve todo el mundo. Aquel día, esto de la necia envenenada, estuvo media España ahí pegada. Y no estaba solo las señoras que siguen Sálvame todas las tardes, porque eso no son no sé cuántos millones de personas, ni son un 31% de audiencia. Y ya está. Y esa persona luego al día siguiente ve zapeando a Carmen Alcaide, otro día ve a Cintora, otro día ve a Lucitis,
los jueves a las 12 de la noche se pone el taxi.
Por supuesto, y buenos días, buenas tardes, y todo lo que hace Telemadrid, que es lo más de lo plus.
Claramente. Hablemos de amor, si te parece, Carmen.
Ay, sí, por favor.
Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor.
Bueno, pues hablemos del amor. ¿Cuántos años llevas casada ya con tu marido?
Pues no sé, pero a ver, bueno, pues llevo casada, los he dejado de contar porque son muchos, desde los 30, pues bastantes, 17. Pero yo no tenía pensado hablar de mi marido aquí hoy, la verdad.
Bueno, pero es una pregunta inocente, discúlpame si te ha molestado, ¿eh?
Bueno, tú la verás inocente, pero claro, si tú de repente me dices cuando estás con tu marido, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? O sea, te he dicho, hablamos de las cosas profesionales y no de las personales.
O sea, a mí me encanta, que me encanta que la gente lleve casada mucho tiempo, pero que no entiendo lo de tu intimidad porque ni siquiera me nombra.
¿Tú tienes novia?
Porque yo no hablo de mí, porque yo soy un mero taxista.
Yo con los taxistas siempre les pregunto. Mira, me hablan más ellos a mí de sus cosas que yo. Yo ya te digo, si vas a ir por ahí, conmigo no cuentes.
A ver, espérame, quítame la música. Yo de verdad que te pido disculpas si te he molestado. Yo la pregunta que invade tu vida privada, yo no la he visto.
¿Pero qué más quieres saber? Bueno, ya sí, 17 años casados, ¿y qué más quieres saber?
No, sí, nada, verdad que nada, que si es que la pregunta incómoda yo no la he visto, de verdad, ¿eh?
Yo sí. A mí este viaje ya se me ha quedado largo, ¿sabes? Estoy viendo ahí la Gran Vía, Callao, que me encanta Callao, y tú, Callao, estás mejor. Así que,
a ver,
como Callao estás mejor, ¿por qué no me paras? Y me bajo, porque sí, yo no voy a hablar de mi vida privada, ni voy a hablar de mi marido, ni ahora luego me preguntarás de los niños, me preguntarás que si pan,
Carmen,
que si
pin,
es que me lo conozco, es que no voy a hablar de mi vida privada.
A ver, cálmate, Carmen, que te estás poniendo como Kiko Rivera con
Isabel. Estoy harta de la familia Rivera.
A ver, si quieres te dejo ahí, ¿te quieres ir entonces?
Déjame.
Vale.
Mira, y me voy sin cantar, pues te voy a cantar una para acabar. Déjame. Ya no te necesito, déjame, en serio te lo digo, te di una oportunidad y la has tenido que cagar.
Son 20 euros, ¿eh?
¿20 pavos? De verdad, en Madrid no se puede hacer nada por menos de 20 pavos, o sea, en Valencia coges un taxi a 2 horas y son 5 pavos. O sea, venga, toma la pasta, porque tampoco me vas a decir que te he robado. Bueno, es que ahora se paga con el móvil, pero eso
claro.
Ha sonado, ¿eh? ¿Sabes? Cóbrate con el móvil, déjame aquí y no te quiero volver a ver. No
y, ponme esto. Que era broma.
Ay, qué malos somos. O sea, a mí me encanta hablar de todo. Si no tengo vida privada, ya te lo he dicho antes, puedo preguntar si tengo muy poco tiempo. Y me dices, si tú quieres hacer una entrevista de mi vida privada, serían 5 minutos. O sea que ya está.
Pero, ¿tú crees que ha habido algún oyente de Onda Madrid que haya dicho, estos dos se meten un... se pelean, ¿eh?
Bueno, pues si lo hemos conseguido, entonces es que puedo valer para actriz. Incluso tú también, podemos hacer algo juntos.
Bueno,
¿sabes?
Pero claro, yo la dificultad de hacer de mí mismo tampoco... Yo qué hago de mí mismo tampoco, no hay una gran dificultad en mí. Pero bueno, no era broma, no se preocupen.
Una bromita, sí. Llevo 17 años, muy feliz, tengo 3 niños de 10, 11 y 5 años y la verdad que tengo una vida muy normalita a nivel privado, lo cual agradezco porque con tanta red y con tanta historia, hoy en día no está como para tener la vida que yo tenía con 20 años en la Ruta al Bacalao.
Pero eso...
No hubiera sido periodista, no hubiera presentado, no hubiera hecho nada en esta vida más que estar en la cárcel.
Lo de tener ya en una familia asentada y un marido con tantos años y demás, ahora no te me cabras de verdad, eso es raro, digo, en el show entertain, en las grandes cosas, siempre hay parejas que se rompen y amores y desamores y no, la verdad.
Ya, pues mira, llevamos juntos desde los 20 años... Y lo dejamos 3 años, de los 25 a los 28, porque yo me quería casar, tener hijos, y él no, tenemos la misma edad, entonces él estaba un poco inmaduro. Y esos 3 años, pues ahí me desmelené con las amigas, para arriba, para abajo. Pero es que nos llevamos bien, que a veces me dan envidia las... Bueno, no quiero decir muy alto, pero cuando de repente una amiga mía se separa y la veo y que se desmelena y que empieza a salir con unos y con otros y que viajan y qué tal, digo, jolín, ¿por qué no me llevaré yo peor con mi marido? De repente me separo, ¿no? O sea, no, pero es que nos llevamos bien, somos amigos, somos colegas, somos amantes y entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a liarla?
Pues muy bien, me alegro, ya por otros 17. Vayamos al cuestionario del aguante.
Bueno, que llevo 27 en total.
¿A 27 en total?
Desde que...
¿A casada? Dices,
17.
27, bueno, es vamos fuerte. A por...
Estás entrevistando a Concha Cueto.
No, no, vamos a por el cuestionario. El cuestionario de la guantera que sacamos todas las semanas.
Uy,
a ver,
perdón.
No te cargues el micro.
Ya. Es que si el taxi este que ha hecho un golpe.
¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
¿A mi yo adolescente? ¿Para que hiciera las cosas de otra manera?
A lo mejor dices, pues no le digo nada.
Sí, que con 5 años menos la cosa hubiera estado ya bien, que ya estaría. ¿Sabes? 5 años menos de locura. Porque yo lo bueno que he tenido siempre es que he sido muy estudiosa, que mi hijo me está copiando, me da miedo, porque yo ya sabía, digo, sacas buenas notas y tienes licencia para matar. Entonces yo he sacado siempre muy buenas notas, porque me gustaba mucho estudiar, y entonces he tenido licencia para que estaréis pensando aquí, esta mujer que si Melendi, que si tal, que si la Luta Bacalao, nada, tampoco ha sido para tanto. ¿Sabes? Un poquito de bailes, un poquito de llegar al, pues, con el sol. Y nada, tampoco eso. Pero sí que le diría que 5 años antes entrar en vereda... Yo lo alargué mucho la adolescencia.
¿Hasta qué edad más o menos estabas ahí en la Ruta del Bacalao?
No por la ruta, ¿eh? La ruta fueron unos años de bailar, aparte que íbamos en plan bastante light, ¿eh? O sea, pues, lo que pasa es que eran las discotecas, que era la música chula y tal, pero que yo no era aquello que se veía por la tele. Alguna vez sí que la lié parda, pero no. Pues no, más que la ruta, el contestar mal a mi madre, el ser una eterna adolescente, los picos de humor, la histeria colectiva, pues lo que es ser una adolescente incomprendida, llorar, reír, o sea, un coñazo. Pues eso me duró muchísimo, pues te diría yo que hasta los 25 o más. O sea, mi madre lo pasó muy mal conmigo.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Bueno, detesto la falta de empatía, ¿sabes? Y los divismos, la falta de humor, el querer destacar machacando al de al lado, eso puede ser que es lo que más odio, que me lo he encontrado a veces en mi trabajo y me da mucha pena la gente que se dedica a eso, ¿no? Que quiere vivir ya a costa de los demás. Yo creo que ya por todos es sabido, y si no, pues lo repetimos, que nunca está de más, que no se puede brillar nunca jamás si no brilla el de al lado, que no hay una estrella sola en el cielo, porque estaríamos muy, muy mal, muy triste por la noche con una estrellita sola.
¿Tienes alguna manía confesable?
Sí, bueno, yo manías, pues mira, la comida me gusta ardiendo, ¿sabes? En plan que te quemas viva, y duermo del lado derecho. Tengo la manía de no ser demasiado ordenada, porque eso te mata, ¿sabes? Entonces intento no ver los calcetines que tiran mis hijos por los aires y tal. No sé, la única manía que tengo es intentar no tener manías.
¿Hay alguna pregunta que te gustaría que te hiciesen en una entrevista y nunca lo han hecho? Porque dije, me pregunten de esto.
No, me preguntáis demasiado de todo. O sea, te quiero decir, me preguntáis de todo. Sois o sea, la gente hace unas entrevistas estupendas. ¿Y tú en este taxi has conseguido sacar de mí lo bueno o lo malo, regular? Hasta luego.
¿Cómo es esto? Carmen Alcaide, al desnudo, que se dice mucho, al sí. Desnudo, el lado más desconocido.
No, no, la verdad que no. Nunca se quedan preguntas en el tintero. Lo preparáis siempre todo muy bien. Yo estoy feliz, ¿sabes? Un día se cuentan unas cosas, otro otras. No hay, ¿por qué no me ha hecho esta pregunta? Pues yo siempre que quiero contar algo, tú me preguntas una cosa y yo te cuento otra y ya está.
Genial. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar o a tomarte una copa o algo?
James Dean. Es el amor de mi vida. Él y Daniel LaRusso. Lo que pasa es que Daniel LaRusso, el de Karate Kid, cuando he visto ya Cobra Kai, ahora ya me gusta más el rubio, tengo una raya mental, porque me pasa toda mi vida enamorada de Daniel LaRusso y Miyagi y tal, y ahora resulta que en Cobra Kai, que la estoy viendo con mis hijos, la recomiendo porque es muy guay para verla con niños, en plan adolescentes, pues ahora me gusta el rubio, que era el malo. En fin, una rayada.
Cobra Kai. Eso es un chiste también malo.
Cobra Guay.
Cobra Guay.
Estás pasada la raya. Sí.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto que dices, una novela, una serie, dices, me quiero quedar a vivir con el profesor Miyagi, en Karate Kid.
Ya, es que esto te hace muy viejuna, ¿sabes? Porque claro, yo te digo Gris y tú me dices, jolín,
no, hombre,
madre mía.
Pero Gris es un clásico.
Pues yo sería la
Olivia Newton-John.
Hombre, por supuesto. Arizona ha hecho un bombón, no. A mí me hacen un bombón, si yo quiero que me hagan un bombón.
A ver, ¿qué canción?
A mí me han hecho tres, de hecho. Pero porque yo he querido, ¿eh?
¿Qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche, en tu móvil, en tu...?
Camela, El Fari, y ahora oigo mucho todo reggaetón, que me tienes alocao, Vida de Rico,
Omar
todo.
Montes.
Todo. Yo ahora escucho todo porque tengo a mi hija que se empeña en ponerme en todo, y a mí me gusta todo tipo de música, pero los clásicos, como luego Elvis me encantaba, bonito mío, y Creedence es un súper mítico, también de vez en cuando me lo pongo. Luego hay la época de las cantaditas de valencianas, también me gusta mucho. De todo tipo, yo escucho todo tipo de música. Tina Turner, Lola Flores, todo.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera.
Teníamos que cantar, ¿eh?
¿Quieres cantar ya ahora?
No, cuando vayamos a acabar. O sea, ¿esto a dónde vamos a ir? Gran Vía ya la tenemos quemada.
Ya tenemos quemada. ¿Qué quieres cantar?
Vamos a dar vueltas por las Cibeles, que es algo que siempre me gusta mucho. A dos ruedas. Pon a dos ruedas el taxi.
A dos ruedas, venga.
Aquí por las Cibeles.
Si quieres hablamos de Dos en la carretera.
Sí, por favor.
Está haciendo...
Sí, porque si no, de Madrid te va a quitar el programa.
Claro,
este,
claro,
¿sabes?
Claro. Con Óscar Martínez, que habéis grabado ya la... ¿Cómo es? ¿La segunda temporada o...?
Sí, bueno, decimos un poco que es la extensión de la primera, pero vamos, que sí, para mí es la segunda, porque hubo un paroncillo en verano y ahora hemos vuelto. Además, ahora la cabecera es más otoñal, entonces sí, es la temporada de otoño-invierno.
¿Has descubierto algún pueblo, alguna zona que digas... Hoy te dicen, Carmen, el próximo jueves te toca Patones de... No, bueno, Patones es muy bonito, pero a lo mejor, no sé, Cercedilla de Bosque Silvestre. Y dices, y después llegas ahí a Cercedilla del Bosque Silvestre y dices, ¡qué pueblo más bonito! ¿Hay algún pueblo que has descubierto, alguna zona de Madrid...?
Hay pueblos con nombres muy raros que dices, nunca iré, ¿sabes? Torrejón de Ardoz, porque me va a dar Ardoz, ¿ok? ¿Sabes? Por favor, pégame risas enlatadas para que yo
sí,
me sienta comprendida.
Como una sitcom.
Entonces luego no te da Ardoz, sino todo lo contrario. Me lo pasé fenomenal, me encantó el pueblo, tiene todo. Cada pueblo de Madrid tiene sus rincones. Te lo juro que me he enamorado como una perra de Madrid. O sea, yo era muy de la ciudad. Pero es que mira, La Iruela. Es un pueblecito que hay 20 habitantes. Bueno, ahora con la pandemia hay como 50 porque muchos se han ido allí. Que os lo recomiendo. Pero es que tenéis que ver la segunda temporada, porque vamos a unos pueblecitos, comemos en unos sitios. Y Madrid es tan bonito. Pero es que, oye, que me perdonen los asturianos, los vascos, los catalanes. Mira, los americanos. Porque es que lo tenemos todo en la Comunidad de Madrid, te lo juro.
Los andaluces no te perdonamos si dices algo en contra.
Bueno,
no,
pues
broma,
no
broma.
También, la verdad es que se parece menos, o sea, Andalucía, esto se parece más, a mí me inspira más con el
norte
y todo eso. Entonces Andalucía, sí, lo que es mar, y pues es insustituible. Pero, no sé, te quiero decir que es que he visto rincones que me recuerdan muchísimo a los mejores rincones que puedes encontrar en Asturias, a los mejores rincones que puedes encontrar en Galicia. Yo mira que mi madre es gallega, o sea, Comunidad de Madrid, o sea, Forever and Ever, que me cojan para una campaña de estas, porque es que lo doy todo de verdad. O sea, de verdad, estoy hiper mega enamorada de Madrid.
Se te van a cabrear los de la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Bueno, yo no sé. Es verdad que esto se escucha online.
Claro.
No, pero también es que yo Valencia ya la he llevado por bandera. Estoy harta de hablar bien de Valencia. Entonces le toca un poquito a Madrid. Y este programa es que me está flipando.
¿Quieres ya para terminar cantar algo?
Sí, por supuesto.
A ver, canta. Como diría María, como cantaba...
Pues lo podíamos los dos, aunque
sea muy mal.
Da igual. Pero, una canción.
Entonces, yo veo bien Camilo Abarca.
Abarca, ¿qué ibas a decir?
Digo, cantar bajo Camilo VI, digamos que podemos cantar. Bueno, que yo voy a quedar muy mal. Pero bueno.
A ver, es que se trata de eso. Yo que te he dicho al principio que hay que ser desvergonzado. Tienes 20 años y hoy vas a aprender a que deberías cantar. O sea, ¿qué es lo que más vergüenza te da del mundo a ti?
¿Cantar? Seguramente cantar y contar chistes.
Pues mira, hoy has contado un chiste muy malo,
sí.
Y vas a cantar ahora conmigo, ¿vale?
A ver, ponme
todos ustedes, ponme Carlos el desvergonzado.
Pero primero que cante Camilo y ahora ya.
Hombre, por supuesto.
Vale.
Tampoco la vamos a liar parda.
Pero cantamos los dos a dúo.
El estribillo, ¿vale?
Vale.
Vivir
vale,
así. Pues, venga, Carlos, hay un antes y un después en tu carrera, ¿eh?
Que suene un poco al principio.
Todos los seguidores de Carlos, venga.
Pero que suene muy de fondo, la verdad.
Es por eso que mi alma llora. Y ya no
Venga, estás, calienta la voz. ¿Estás en ello?
Estoy.
Venga, que vamos, atención.
Siempre se repite la misma historia.
¿Ah, ya vamos ahí?
Bueno, yo ya, ya. Para calentar la voz.
Muy bien, ya no puedo más. Muy bien, venga, va. Todo de hogar con... Vamos, ¿eh? One, two, three.
Los dos, ¿eh?
Claro.
Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
Muy bien, muy bien.
Pobre, si cantas fenomenal.
No, no, que va, que va, que va, que va.
Ay, míralo, está rojo y todo, me encanta.
Como el micrófono. Carmen Alcaide, gracias por hacerme hacer esto. Y nos
claro que sí.
Escuchamos y nos
¿sabes
vemos?
Que es muy importante cantar para no estar siempre en mente, o sea, en la mente, o sea, para unir mente y corazón. Y es, entonces eres imbatible.
Pero si yo canto bastante, pero no con un micrófono delante.
Ah, vale, entonces bien. Claro. Hay que cantar en la ducha o donde sea.
Gracias, Carmen, cuídate.
Gracias a ti, ha sido un placer, veinteañero.
Gracias.
Qué pipiolo.
Enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo y quiero ser algo más que eso.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Que sí, que ya se acerca, ya estamos tocándolo con las puntas de los dedos. A mí me gusta que le vamos a hacer. Yo sé que lo normal es ir creciendo, sumando años a la cartera y perder la ilusión, pero me niego, y más este año. Ya se acerca la Navidad y a mí eso me gusta la Navidad. A ver, no ha sido un buen año, ¿eh? Para qué negarlo. No está siendo un buen año y no será una buena Navidad. Siempre hay Navidades malas, ¿eh? Y años malos. Y en este Madrid que es tan suyo como mío, aún se recuerda la Navidad del año 1983. Esa fue una mala Navidad, una muy mala Navidad. En apenas un mes se juntaron tres desgracias de una parecida magnitud. Primero, el 27 de noviembre del 83, el accidente del vuelo 11 de Avianca cubría la ruta Frankfurt-Bogotá vía París-Madrid-Caracas. Era un Boeing 747. Por aquella época, la operación de los Boeing 747, los aviones más importantes del momento, para ellos la compañía designaba tripulaciones con gran experiencia. El avión estaba comandado por el capitán Tulio Hernández, con más de 23.200 horas de vuelo, 35 años en Avianca, acompañado del primer oficial, capitán Eduardo Ramírez, y de los ingenieros de vuelo Julio Flores Camach, Juan Laverde y Daniel Zota. La tripulación de Avianca, al iniciar el descenso y según las conclusiones finales de la investigación, no siguieron correctamente las indicaciones de la carta de aproximación del aeropuerto, confundiendo algunos puntos finales de navegación y la altitud. El Boeing 747 descendió antes de tiempo, estrellándose contra tres colinas al intentar aterrizar. Ocurrió en Mejorada del Campo, en lo que se llama un vuelo controlado contra el terreno, donde los comandantes del avión no son conscientes de volar tan cerca del terreno, y cuando lo son, conscientes, ya es demasiado tarde. 181 personas fallecieron y 11 sobrevivieron. Segundo, miércoles 7 de diciembre del 83, otra vez un accidente de aviación, esta vez una colisión. Leo lo que era la página del diario El País que salió publicada el día siguiente. 93 personas han muerto y 42 han sobrevivido, 31 de ellos heridos, en el accidente ocurrido a las 9:50 de la mañana de ayer en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando un avión Boeing 727 de la compañía Iberia, que iba a despegar con destino a Roma, y un DC-9 de Aviaco, que iba a salir a continuación hacia Santander, chocaron en una de las pistas de despegue. Cuando el primero de los aviones iniciaba el despegue en la pista 1, se encontró con el aparato de Aviaco que se había introducido en la misma, alcanzándose en la zona de los depósitos de combustible. El DC-9 quedó prácticamente desintegrado y sus 42 ocupantes perecieron en el acto. Los supervivientes pertenecen al Boeing de Iberia en el que viajaban 84 pasajeros y 9 tripulantes. A la hora de producirse el accidente, el aeropuerto de Barajas estaba cubierto por una intensa niebla, circunstancia que había obligado a desviar hacia otros aeropuertos los aviones que tenían Madrid como punto de destino. Y tercero. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very merry Christmas. Y el tercero fue muy doloroso. Y el más recordado de los accidentes ocurridos ese año, en apenas un mes. Era un 17 de diciembre del 83, tal día como hoy, pero de hace 37 años. Faltaban apenas 7 días para la tradicional cena de Navidad. Sitúense en la calle Alcalá, la más larga de España, donde está el Teatro Alcázar, el número 20 de Alcalá, y sitúense en los bajos de ese teatro. Se encontraba la famosa discoteca Alcalá 20.
78 personas, jóvenes en su mayoría, fallecieron quemadas o por asfixia al incendiarse la discoteca Alcalá 20 de Madrid a las 5 de esta madrugada.
Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
¿Estabas con un grupo de amigos o...?
Estaba con mi hermano.
¿Y no lo has visto salir?
No.
¿Pero puede que haya salido por una puerta con el follón de la gente?
No lo sé.
No lo sabes.
81 fallecidos, 31 carbonizados, 13 fallecidos por quemaduras e inhalación de humo y los 36 restantes por asfixia y aplastamiento. Era bien entrada la madrugada, 5 de la mañana, en la discoteca Alcalá 20, situada en esos bajos del Teatro Alcázar de Madrid. Tenía un aforo de 900 personas que muchas veces superaba, dado los escasos controles que se hacían en la época. Y una discoteca con materiales altamente inflamables, las telas. Se calcula que unos 5.000 kilos de textiles, bastante desaconsejados, para locales cerrados y sin apenas ventilación como era Alcalá 20. Solo faltó una chispa. Un cortocircuito encendió una de las cortinas del local. Dentro de la fiesta, los jóvenes, que tardan en darse cuenta de que el humo no es ningún efecto pretendido, el humo es de verdad, el humo que empieza a llenar esa planta baja. Empiezan entonces las carreras de los jóvenes que allí se agolpaban. Primera idea, la salida principal, que rápidamente se colapsa, atropellos, patadas, gente que cae al suelo. La segunda idea, las salidas de emergencia, pero eran puertas que estaban cerradas. Solo una de ellas permitió a varios jóvenes huir del fuego, el resto no pudo salir. El por entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, decretó el día 19 de diciembre de luto en toda la ciudad. La conmoción ciudadana fue tremenda. El incendio de Alcalá 20 sentó las bases para que la normativa de locales de fiesta se reforzara con mucha mayor seguridad. Y a los 12 días... A los 12 días estamos dando paso a 1984.
Muchas, muchas felicidades para todos en nombre de Televisión Española. Ya estamos en el año nuevo. Acabamos de estrenar 1984. Estos son sus primeros balbuceos y ya ven, no pueden ser más alegres. Nuestras cámaras lo recogen, deseando transmitir, llevar hasta ustedes esta misma alegría que se respira y se escucha en la Puerta del Sol. Alegría traducida en abrazos, canciones, felicitaciones, música, sonido de cohetes, tracas, silbatos, todo aquello que suene está representado en la Puerta del Sol. Atrás ha quedado ya 1983, un año que ya ha pasado a la historia. Ahora ya nos encontramos en las primeras vueltas de reloj de 1984. Ojalá, señores, las uvas de la suerte nos traigan eso, suerte. Que se cumplan todos sus deseos, incluidos salud, dinero, amor y paz. La alegría nos parece que no hace falta pedirla porque ya está aquí, que dure toda la noche. Nosotros vamos a despedir la transmisión, no sin antes desear a todos los que se queden en nuestra compañía ante el televisor que pasen una noche agradable y disfruten con el programa que hemos preparado. Devolvemos la conexión a nuestros estudios.
Usted no sepa, que me escucha, no sepa que es Twitch, ni tenga la menor idea de quién es Ibai Llanos, Auronplay o el Rubius, le suene de lejos lo de youtuber, no tenga Twitter, ni Instagram, ni Facebook, y con el WhatsApp ya se agobie. Quizá o quizá no, ¿eh? La radio no controla, no mide nunca quién la escucha, con la precisión que pueden hacerlo internet o la televisión. Yo nunca sabré si ustedes no me lo hacen saber, a través de redes sociales, por ejemplo, si me está escuchando un soltero, una casada, un limpiador, un adolescente, una pija, un vagabundo, el jefe, o mi vecina. Pero sí se sabe que el perfil, por ejemplo, de usuario de esa plataforma de vídeos en directo sobre principalmente videojuegos, llamada Twitch, tiene un promedio de edad de 33 años. Los medios de toda la vida, es decir, esto que es la radio, a veces pecamos de no comprender por dónde va el agua del río o por dónde irá en unos años. A decir verdad, hay veces que nadie sabe dónde está el río. Para que usted, querido oyente, me comprenda, solo hay que mirar hace 20 años, cuando veíamos un fax como Moisés cuando le habló la zarza en llamas. Un fax, el pleistoceno de la comunicación. Ahora le pueden mandar la Biblia desde el móvil a tu primo que vive en Singapur en un segundo. No sabemos a qué río irá la gente a informarse, a entretenerse, a que le hagan compañía, a pasar el rato en unos años. Pase lo que pase, no habrá plataforma de vídeos, ni moda juvenil, ni hashtag o hashtag en Twitter que sustituya el poder de lo que está usted oyendo, que es la voz humana. Gracias por estar al otro lado. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa, aunque menos que en marzo. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós. We'll be right back.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.